Wish You Were Here, Pink Floyd. Buenos días, Chema, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Chema Muñoz, nuestro invitado de la semana. Retomamos nuestra sección de historias de la emigración, que ya hacía un ratito que no teníamos españoles sentados en los estudios de Radio Alma para contarnos su experiencia bruselense, y la verdad es que lo echábamos de menos. Acostumbrados como estábamos a que todas las semanas viniese un español residente en la capital de Europa, pues ya estábamos extrañando esta dinámica que le daba a nuestro programa. Finalmente, hoy volvemos a sentarnos aquí con uno de nuestros protagonistas de la semana. Chema Muñoz, recién llegado al estudio de Radio Alma, porque en Bélgica llevas unos cuantos años,
pues
18, ¿no?
Sí, sí, a mí me suena muy fuerte cuando dices historia de la inmigración. De la gente.
No te sientes
Llevo
identificado.
18 años aquí, madre mía, parece que fue ayer cuando aterricé en estas tierras. 18 años ya, sí.
Tú me pediste un tema el otro día, yo te pregunté si te apetecía especialmente escuchar una canción y escogiste este tema de Pink Floyd. ¿Por qué?
Pues es un tema que me persigue dulcemente desde hace muchísimos años, allá por el año 79, cuando descubrí pues esta banda, que ya estaba a punto de terminar. Bueno, terminar no es que haya terminado, pero y entonces esta canción concretamente, pues lo primero que hice fue aprenderla en la guitarra, aprendérmela de memoria. Me gusta mucho lo que dice, ¿no? Ojalá estuvieras aquí. En el fondo, pues es lo que muchas veces me viene a la mente cuando se me ocurre pensar en España, es ojalá estuvieras aquí. Cuando me acuerdo de mis amigos que he dejado en España, porque los sigo teniendo en España, es ojalá estuvieras aquí. Yo le doy muchas veces vueltas a las frases de esta canción.
Y sin embargo, sigues en Bruselas.
Sin embargo, sigo en Bruselas, sí señor.
¿Qué es lo que te trajo aquí en 1996?
Pues fundamentalmente mejorar, pues yo me imagino que es como todos, ¿no? Cuando estás bien, o bueno, yo no estaba mal, pero yo tenía mi empresa en España, yo soy diseñador gráfico, y tenía una empresa de diseño. Hombre, iba para mantenerse, pero se nos cruzó una muy buena oportunidad de venirnos aquí junto con mi mujer, y yo la acompañé. Y dije, bueno, pues vale, yo al ser empresario tenía la oportunidad de decir, pues te acompaño, cierro todo y ya veremos lo que hacemos por allí. Al llegar aquí, pues bueno, entre que nos adaptamos, teníamos nuestra segunda hija recién nacida, y luego pues fue naciendo otro hijo y luego otro más, con lo cual ya llega un momento en que te das cuenta que dices, ya no puedo volver, ya estoy metido en aquí y no me puede ofrecer en España lo que tengo aquí.
Afortunadamente, tu mujer tenía un trabajo estable en instituciones europeas y tú poco a poco te fuiste abriendo camino también.
Sí, de alguna manera. Bueno, yo cuando vine aquí no sabía ni hablar francés, ni por supuesto holandés, que por cierto acabo de empezar a aprender holandés, por fin después de 18 años, ¿no? La segunda lengua oficial
¿Y
de
qué
este
tal?
País.
¿Lo llevas bien?
Das gut.
Das gut. Nunca es tarde, ¿eh?
Das klopft. Bueno, ya veremos, a ver cómo sale esta experiencia. Pues sí, te decía esto, que yo al principio pues tardé un poco en adaptarme, pero la niña era muy pequeña, había que cuidarla, con lo cual pues hice de amo de casa y de pues eso, de cuidadora de la niña. O sea, no iba a la guardería, la cuidé yo hasta los 3 años, entonces ya a partir de ahí ya había empezado a aprender algo de francés, pues decidí que había que hacer algo. Y justamente se me brindó también la oportunidad. Pues salió un concurso de méritos en la universidad a distancia. Yo tenía muy buen currículum y muy buena experiencia, y lo saqué. Y fui durante 6 años, estuve siendo el secretario de la universidad a distancia aquí en Bruselas.
Y después de la UNED, ¿qué otros proyectos emprendiste? Porque creo que abriste también una empresa de diseño aquí en Bruselas.
Sí, pero además no fue después de la UNED, fue porque yo lo hago todo junto.
Simultáneamente.
Sí, entre medias pues se me ocurrió pues eso, hacer otro de lo mío, pues, otra empresa de diseño gráfico que tuve también un par de años. Se me ocurrió también la idea de empezar a manejarme con páginas web, que en aquel entonces pues él no existía wifi, no existía más que el módem este por teléfono, había que esperar las conexiones, la hora barata del teléfono para poder interactuar con internet, y empecé montando páginas web también. Y me dediqué pues a diseño enfocado hacia internet. Y tuve la idea de montar también Hispagenda, que muchos de vosotros supongo que conocéis. Hispagenda, la guía digital de los españoles en Bélgica.
Efectivamente, la guía digital de los españoles en Bélgica, especialmente de aquellos que viven en Bruselas. El año pasado nos pusimos en contacto, además Bruselas con Ñ tiene una pequeña reseña en vuestra página, y tecleando en Google españoles en Bruselas, una de las primeras referencias que aparece es Bruselas con Ñ en Hispagenda.
Sí. Sí, hombre,
o sea, que
hay que
está
decir
muy bien.
Que es una de las páginas más visitadas cuando alguien viene a instalarse aquí en Bélgica, ¿no? Estos 18 años de experiencia que tengo aquí, pues lo que hago es volcarlos precisamente en este proyecto. En este proyecto en el que hemos acogido becarios, los cuales saludo desde aquí. Gracias a Dios casi todos están colocados, que así son como mis hijos pequeños. Y les... traigo muchas alegrías cada vez que me dicen acabo de tener un hijo, me acabo de casar, pues acabo de tener un trabajo nuevo. O sea, es increíble.
¿Y cómo habéis ido desarrollando a lo largo de estos años vuestro trabajo en Hispagenda? ¿Con qué se sustentó financieramente, a nivel de proyectos, de contenido? ¿Cómo lo habéis ido nutriendo?
Pues, hombre, fundamentalmente se nutre de mi bolsillo. Tengo ayudas que han venido desde los últimos años con proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se llama ahora, ha cambiado de nombre 4 o 5 veces, cambia de gobierno, cambia de nombre el ministerio, pero es el mismo ministerio. Me ha proporcionado algunas ayudas en algunos programas que ofrecen a inmigrantes. Pero digamos que el 80% está financiado por mí mismo.
Yo cedo la palabra a mis compañeros, Carlos, Estefanía, cuando queráis participar.
Bueno, pues se me ocurre una primera pregunta. Tú eres diseñador. Bélgica, concretamente, es un país que ha estado siempre en vanguardia del diseño, muy conocido en el ámbito del diseño internacional. ¿Cómo ves tú el diseño genuino de aquí, de Bélgica, desde tu conocimiento profesional, diseño gráfico? ¿Es realmente, en fin, como se ha preconizado, como se ha manifestado muchas veces, de los primeros del mundo o no?
Es curioso, este país, me gusta mucho esta pregunta porque veo convivir dos partes del diseño. Digamos, podemos ver todavía en cuanto a, por ejemplo, cartelería o publicidad, diseño de los años 60, hecho ahora, pero no por una razón de decir voy a ser friki, voy a hacer diseño de los años 60, no, es que simplemente porque se ha quedado ahí, anquilosado. Y sí, también podemos verlo convivir, como estaba diciendo, con el diseño más vanguardista que existe. Entonces, es como un museo este país, esta ciudad concretamente, pues te permite ver convivir las dos partes de ese diseño. Hay que tener en cuenta una cosa, Bruselas concretamente, porque claro, como supongo que en algún programa se habrá explicado, pues este país está dividido en tres regiones, y cada una de esas regiones solamente funciona en su idioma. Bruselas es obligatorio los dos idiomas, con lo cual cualquier cosa que se haga a tema publicitario hay que editarlo en los dos idiomas, porque está prohibido y multado el editar, por ejemplo, un panfleto en francés. Tiene que estar por la otra cara, escrito en holandés, con lo cual uno se vuelve loco a veces a la hora de maquetar este tipo de diseños, porque básicamente el francés y el holandés no ocupan lo mismo en cuanto a texto, etcétera, y hay que jugar también con la propia idiosincrasia de lo que es cada una de las dos comunidades. Es complicado.
Tú eres un artista, se llama multidisciplinar, pintura, diseño. ¿Nos cuentas algo de tus actividades artísticas?
Uf.
algo.
Me gusta el arte. Y para mí todo es arte. y si no, pues intento buscarle ese lado artístico, porque si no, vamos, básicamente me aburriría. O sea, yo pretendo ver siempre en cualquier cosa, estoy viendo encima de la mesa unas gafas, pues estoy constantemente pues pensando, uy, qué bien están hechas, qué bien mal están hechas, o de qué bonito color, o cualquier cosa. Para mí me parece que todo tiene ese lado artístico, pero no solamente lo visual. Yo puedo cerrar los ojos y estoy oyendo arte también. El arte se oye, el arte se ve y el arte se toca.
¿Alguna vez hemos hablado off the record, hemos comentado cosas de artistas, de pintores o de gente muy famosa? ¿Se magnifican a los pintores mediáticos o a los artistas que tienen una gran promoción mediática y tú a lo mejor desde el interior no ves tanto mérito en algunas cosas que están especialmente magnificadas y se consideran arte y desde algún criterio, digamos, más profesional o más entendido, a lo mejor hay que desprenderlo de todo un boato añadido por el marketing?
No, yo, vamos a ver, pienso que todo tiene mérito. Lo que pasa es que una cosa es este mérito del que estamos hablando, otra cosa es el mercado. Entonces, podemos efectivamente estar viendo dentro de lo que es el mercado actual, pues artistas que a lo mejor su técnica es muy, digamos, muy ruda o que no han llegado, pero no es lo suficiente porque él no es lo necesario. El artista tiene que transmitir, eso es la base del arte. Si no transmite, no hay arte. Es un objeto, pues bien, pues tiene una utilidad, pero si ese objeto al mismo tiempo te está transmitiendo algo en cualquiera de los sentidos, ya pasa a formar parte de lo que es lo que yo llamo arte. Entonces, ¿quién es quién para decirle, no, es que tú no sabes dibujar? Mira lo que siempre se ha dicho de Picasso, ¿no? Picasso, ¿por qué dibujaba así? ¿Que es que no sabía dibujar? Pues sabía dibujar y muy, muy bien. Miró, le pasaba tres cuartos de lo mismo. Cualquiera que vea un cuadro de Miró dice, a mí es que esto no me gusta, es que esto no me dice nada. Digo, bueno, significa que no te está transmitiendo. Y ahí juega también mucho también la matemática. Aunque parezca una cosa, digamos, a ver qué cosa más rara va a decir aquí el Chema ahora. Mira, yo tengo en mi casa un cuadro, concretamente, que lo tengo de prueba. Y lo tengo construido matemáticamente, pues con la proporción áurea.
¿Número de oro?
El número de oro, todo. Tanto la mezcla de los colores, exactamente está hecha de tal manera que cumple esa proporción, la propia forma en sí. No le digo nada a nadie, simplemente pues digo, a ver, de mis cuadros, ¿cuál te gusta? Tal, y digo, este te gusta y tal. Entonces, según lo que me digan, yo sé si me puedo fiar de esa persona o no. Tengo que decir que no me ha fallado nunca.
Yo tengo experiencias concretas, ahora que hablas del número de oro, la proporción áurea, con cuadros de Mondrian, las geometrías de Mondrian hechas con proporción áurea, uh-huh, y elegidas por alumnos y por chicos a su libre albedrío, el cromatismo, y salían cosas muy interesantes,
sí,
marcando la proporción áurea. Se le cortaban las tiras de cartulina en proporción áurea y ellos las componían, pero manteniendo siempre la relación entre los rectángulos que cumplían la proporción áurea.
Bueno, y concretamente, perdona que te corte, con Mondrian ocurre una cosa que también se ha hecho este experimento, y es descomponer alguno de sus cuadros hechos con la proporción áurea efectivamente y descomponerlos aposta. Pero claro, Mondrian, como muchos de los cuadros, o sea, los más conocidos de Mondrian, todos sabemos cómo son, las líneas negras con los cuadritos rojo, azul, etcétera, y colocarlos aleatoriamente. Entonces, automáticamente ese cuadro dejaba de gustar. Qué curioso. Mientras que había sido a lo mejor un cuadro que había sido atrayente o que la gente decía, ay, pues es que no sé qué tiene, pero me gusta. Digo, no entiendo lo que es, pero me gusta. Muchas veces es lo que ocurre con obras de arte, que uno no sabe o no entiende, dice, no, es que esto a mí es que el arte abstracto no me gusta y tal, y sin embargo este cuadro, no sé por qué, tiene algo que me gusta. Probablemente hay que buscarle una explicación matemática a esa situación.
Curiosamente, reclamamos eso, como anécdota, las tarjetas de crédito, algo tan prosaico, tienen la proporción áurea.
Efectivamente.
Por algo será.
El A4, por ejemplo, sin embargo, de un folio, el folio sí, el A4 no.
Sí, verdad,
los americanos sí cumplen la proporción áurea en sus papeles.
El edificio de la ONU tiene la proporción áurea, bueno, sí. Y muchos sí. Es curioso el dato que aportabas tú de la matemática aportando belleza por una proporción, sí.
Sí.
Chema, además de emprendedor y diseñador, también ha sido profesor en Bellas Artes de Historia del Arte. se nota aquí tu predisposición, tu predilección por esta materia. No sé si quieres comentar algo más de esta...
Una puntualización. No fui profesor de Historia del Arte. Yo fui profesor de dibujo y grabado.
Uh-huh.
De dibujo y grabado en tercero de carrera de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.
Perdona por el error en este caso. Apuntaba antes, Carlos, que eres artista multidisciplinar y un poco más tarde vamos a matizar por qué, le vamos a ir desvelando secretos poco a poco a nuestro público, pero antes quería que nos siguieses hablando de tu proyecto Hispagenda, que ahora además está integrado en otro proyecto, además creo que podríamos definirlo como tal, que es Integrabel, una nueva, no es una asociación. Quiero que nos expliques un poco en qué consiste y cuál es el cometido de Hispagenda dentro del proyecto Integrabel.
Integrabel, efectivamente, como bien dices, es el nombre de un proyecto. Un proyecto que le presentamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual cuatro asociaciones nos uníamos para cubrir una necesidad, no más que la necesidad existe ahí, pero vamos, el Ministerio decidió dotar a las asociaciones que quisieran desarrollar proyectos para los jóvenes españoles residentes en Bélgica en la búsqueda de empleo y, bueno, en el desarrollo personal y en la adaptación e integración en lo que es la sociedad belga. Hay que decir que este proyecto lo hizo el Ministerio para todos los residentes de todos los países del mundo. Nosotros, como vivimos en Bélgica, pues yo me puse en contacto con otras tres asociaciones amigas, porque es fundamental que trabajar con asociaciones que tengan una manera de plantear las cosas parecidas, y fueron pues Asituna, Acentos, Hispasante, los que nos juntamos y presentamos el proyecto al Ministerio para ayudar a los jóvenes. Hemos tenido durante estos meses, desde febrero que empezamos con el proyecto, un centro de información al cual han acudido pues cientos de jóvenes, atención personalizada, o sea, que venían con todos sus problemas, pues de, mira, acabo de llegar, no sé qué hacer, dónde, qué son los papeles que tengo que seguir, qué tengo que hacer, etcétera. Pues saber también qué papeles hay que tener para a dónde hay que inscribirse, mejor dicho, para poder encontrar trabajo. Es complicado, pues, yo no sé, es un proyecto muy, muy grande y pues me podría tirar horas diciendo, o sea, que prefiero si me preguntáis concretamente
cosas concretas. No, de hecho ya estuvieron aquí hace unos meses tus compañeros de Integrabel presentando el proyecto. Es un tema del que hemos hablado en varias ocasiones. Yo, centrándome en tu experiencia personal, Chema, quería preguntarte, ¿cómo ves tú a los españoles que llegan ahora a Bélgica con respecto a los que llegaban hace 18 años cuando tú aterrizaste aquí?
Pues yo los veo más preparados, pero no en el sentido académico. Me refiero que yo cuando llegué aquí, los primeros años me era muy difícil porque sabías que llegabas y te podías tirar meses sin volver a España. No solamente eso, una simple llamada de teléfono pues costaba una fortuna. Ahora no es que cueste barato, pero ahora con internet y con las nuevas tecnologías y una serie de cosas, pues todo es mucho más fácil. Hoy día un avión, bueno, dependiendo de a qué sitio de España, pero concretamente a Madrid o a Barcelona, pues no son de excesivamente caros. Y si no, siempre hay otras posibilidades con el auge de las compañías estas de low cost. ¿Cómo viene la gente? La gente más preparada en ese sentido, es lo que decía, y es, vienen a lo que vienen. No tengo trabajo en España, estamos pasando una crisis, fundamentalmente hay muchísimo paro juvenil en España, en todos lados hay ese paro juvenil, pero en España concretamente es algo que ha ido, se ha enquistado y no vemos todavía cómo se va a salir de ello. Vienen aquí y piensan que es que Bélgica está muy bien, y van a encontrar trabajo al día siguiente, lo cual no es cierto. no es fácil tampoco. Pero vienen fundamentalmente preguntando qué es lo que tengo que hacer. Antes no se venía así, antes pues se venía más fácil. Es decir, yo vengo y que me den trabajo, pues bueno, le daba igual. Ahora no, ahora la gente pues ya quiere saber dónde me tengo que apuntar, qué es el organismo que se encarga de esto, qué es el organismo tengo que ir para apuntarme a estas otras cosas, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes. Eso es muy importante también. Y nosotros es lo que tratamos desde Integrabel, es informar de esto, de los derechos que tienes cuando llegas a este país, porque habiendo Schengen, esto es la Unión Europea, pero también de los deberes, que muchas veces se olvida. Y muchas otras asociaciones que reciben a esta gente que vienen a buscarse la vida aquí, no les informan de esas obligaciones, que son muy importantes.
¿Cómo ves España desde el exterior? ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo?
Sería... no sería... Vamos, no sé cómo... La veo pues muy bonita. La veo desde la distancia, la echas de menos. Claro, no vivimos el calvario a lo mejor que están viviendo muchos allí. Entonces, nuestra visión es distorsionada. Eso es lo que yo opino sinceramente de lo que yo pueda decir de España. ¿Tú qué dices? Si eso no es así, eso no es, ¿por qué no? No es que no lo sienta ya mi país, a todo lo contrario, lo siento más mío que antes. Lo que pasa es que mi visión está, como digo, distorsionada, porque no la estoy viviendo.
¿Y tus hijos se sientan belgas, españoles?
Españoles, 100%.
¿Dónde viven? ¿Viven todos aquí, en Bruselas?
Sí, sí, sí. Y los dos pequeños nacieron en Bélgica. Y no les gusta que les digan que son belgas, aunque sin embargo les gusta muchísimo Bélgica. De hecho, mi hija mayor está estudiando en Bélgica la carrera, los dos pequeños todavía son pequeños, mi hija la segunda se ha ido a España a estudiar, sin embargo.
O sea que tira, ¿eh?
Sí, y está contentísima.
Te voy a poner un tema a ver si te dice algo.
A ver.
Es este, ¿no?
Sí. Picture, big decision.
You think of penetration, only solution, get a protection. Como artista multidisciplinar que eres, Chema, no podíamos dejar de hablar de tu faceta musical. Cuéntanos qué es Z Plus.
Z Plus, mi grupo.
¿Y tú quién eres dentro del grupo?
Yo soy el guitarrista.
O sea, esta voz que escuchamos no es tuya.
No, pero es de un español.
¿Cómo surgió? ¿Qué grupo es este?
Pues es... surgió de una forma curiosa. Yo conocía al padre de los que forman el grupo, porque son el batería es español, hijo, vamos, nacido en Bélgica, pero hijo de español. Y conocía yo al padre porque... Él es de un pueblo de Jaén que se llama Sorihuela, muy cerca de donde es mi familia, que es Cazorla, de Jaén. Y entonces, pues bueno, hicimos amistad y me presentó a sus hijos. Me decía, tú, Chema, que tienes la guitarra y no tienes... Digo, es que no tengo grupo. Y dice, pues te voy a presentar a mis hijos, que tocan... Uno toca la batería y el otro canta. Y el que era en el entonces, ahora ya está casado, novio de la hija de este señor... Un saludo desde aquí, Antonio... pues era la novia del chico que tocaba los teclados. Nos juntamos y de ahí surgió Z Plus.
¿Cuánto tiempo duró?
Pues unos cuatro años, digamos, hombre, no se ha muerto, sigue estando ahí. Lo que pasa es que hace cuatro años no hacemos nada, cada uno hemos seguido nuestro camino.
Háblanos de Jimmy's Hat. ¿Siempre cantasteis en inglés?
No. De hecho, hombre, si te puedo pedir, pon una canción que se llama Sangría Fresca.
La ponemos. Al principio me pediste esta, ¿por qué?
Pues porque es una canción muy divertida y porque es muy, muy radical. No sé, me hace mucha gracia. Digamos que es un poco irreverente. y bueno, bueno, irreverente con lo que pueda estar yo transmitiendo, ¿no? Calma, arte, tal, no sé qué. Y esta no es que no me lo parezca, pero no sé, me parece un poco radical.
Terminemos su entrevista escuchando Sangría Fresca.
Muy bien.
Muchas gracias por habernos visitado, Chema.
Pues gracias a vosotros, y yo lo único que quiero transmitir desde aquí es a los españoles que vengan a Bélgica a instalarse, es que tengan paciencia, porque los belgas son difíciles de entender, pero al final uno se encuentra a gusto. Y por supuesto, si necesitan algún tipo de ayuda o de asesoramiento para vivir en este país, pues siempre se pueden poner en contacto con nosotros.
Pues así será.
Gracias.
Hasta otra. Hasta.